Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Jesús Zamora y estás escuchando Deportes COPE en Zaragoza. Cuando son las 15 horas 25 minutos, saludamos en control de sonido a Víctor Franco. Y naturalmente a todos vosotros, amigos oyentes, en el momento de iniciar la información deportiva, a esta hora, en la que tenemos 19 grados y medio, casi 20, de buena temperatura en el exterior de nuestros estudios, en este soleado día del 7 de noviembre. Bueno, pues vamos a entrar rápidamente en materia deportiva con otra final para el Real Zaragoza en este dramático momento que atraviesa el conjunto aragonés. Hay que ir a Granada, un Granada que también se la juega, que también está en descenso, que también está pasando por momentos complicados, pero el Real Zaragoza está peor porque el Zaragoza es colista y no levanta cabeza. El Granada ha ganado partidos, tiene más puntos y a pesar de los atisbos de recuperación que ha tenido el conjunto de Pacheta, que se la juega, pues no ha salido todavía del descenso. Eso para que vean ustedes, incluso en un partido metió 5 goles en casa, en Los Cármenes, el Granada. Para que vean ustedes lo que cuesta salir del descenso. Le está costando un mundo a este Granada, que parece que va a repetir equipo. Y en el Real Zaragoza, pues plaga de lesiones. Es el último partido de sanción de Akuku y hoy, por ejemplo, pues además de Akuku, que también ha tenido problemas, gástricos esta semana, pues las bajas de Tachi, de Saidú, de Keidi Vare, de Marcos Cuenca y de Valeri, que está entre algodones y es seria duda para el domingo. Valeri es duda, el resto bajas seguras. Eso sí, se recupera a Radovanovic y a Tasende. Son las dos notas positivas de la mañana de hoy. Bueno, mejor que lo explique el propio entrenador Rubén Sellés, que ha hablado hoy en la previa del partido, porque el equipo viaja mañana. No entrenan en Zaragoza mañana, entrenarán por la tarde allí en la capital nazarí a partir de las 5 de la tarde de mañana sábado. Esto decía Rubén Sellés de cómo está la plantilla.
Sí, Dani Tasende y Rado han entrenado con el grupo durante esta semana. Hemos manejado un poco la carga, pero creemos que pueden estar disponibles para el fin de semana, como ya habéis visto. Luego hemos tenido la situación de Saidú, se salió en el partido de Copa, como ya vimos. El otro día lo volvimos a introducir y tuvo molestias antes del partido de Liga y hemos decidido que hasta que no esté completamente bien ese tobillo y no refiere a ningún dolor, no va a estar disponible. Entonces vamos a ver, ahora tiene una última prueba durante el día de hoy para ver si podemos viajar, pero si no está ese tobillo completamente sano, sin ningún tipo de dolor, no vamos a contar con él, pero ya te digo que estamos pendientes de lo que podamos hacer a partir del día de hoy. Y nos hemos dejado a Valeri. Valeri tuvo una molestia que viene arrastrando las últimas dos semanas, ha estado fuera dentro de lo que de la dinámica, sobre todo los dos últimos días, y es un caso un poco similar. Vamos a esperar hasta última hora porque es una situación de dolor, pero que vamos a ver si puede manejar o no.
Bueno, pues las palabras de Rubén Sellés, al que seguiremos escuchando ahora a partir de las 3:30. Recuerden que este domingo es el partido de Aspanoa. No será en la Romareda, evidentemente, será en el Ibercaja Estadio. Ya hablábamos ayer con el gerente de Aspanoa, Juan Carlos Acín. Se han vendido más de 17.000 entradas, los veteranos del Real Zaragoza contra los del Villarreal. Y bien, pues esperemos que pueda haber el mayor número de espectadores posible en ese partido tan tradicional. Recordar que las chicas del Casademont, después de la derrota ante Venecia del martes, ayer volvían a la competición liguera y ganaban en Badalona por 12 puntos, 85-97. Buenos consejos y seguimos en el 88.5.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Es la hora de un buen café. Es la hora de Café Sorús.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Salf. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio. Calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Salf. Teléfono 976-693165.
El valor que más destaco del colegio es el valor familiar que tiene. Que se preocupa por el bienestar de tu hijo. Desde la gerencia hasta el trato con los alumnos lo ve una familia. No solo es el cole, son sus valores.
Liceo Europa, educando el talento. Visítanos en liceoeuropa.com.
Bodegas Aragonesas, en el corazón de la denominación de origen Campo de Borja, en un territorio privilegiado para el cultivo de la vid. Un éxito que no es casualidad. Galiano, Aragonia, Achulo y un nombre, Coto de Hayas, joven crianza reserva, vinos que ya son leyenda, como Fagus o Garnacha Centenaria. Ya sabes, vayas donde vayas, Coto de Hayas, de Bodegas Aragonesas, Fuentejalón.
Estar aquí o allá, viajar o quedarte donde mejor estás, porque tú decides. Asegura tu tranquilidad y la de los tuyos con Coviar, la alarma para tu hogar y negocio. Tu tranquilidad es nuestra prioridad. Descubre más en coviaralarmas.es.
De la mano del creador del mejor cachopo del mundo llegó Cachopo Loco. Ahora también en el mercado gastronómico Puerta Cinegia, para disfrutar en el corazón de Zaragoza, en la Plaza de España, del más amplio surtido de cachopos, tanto en sabores como en tamaños. Cachopo Loco ahora también en Puerta Cinegia, abierto todos los días. Y síguenos en cachopoloco.es.
¿Quieres vender tu casa sin estrés? En Cinc Urbano Servicios Inmobiliarios nos encargamos de encontrar el comprador ideal para tu vivienda y no te cuesta nada.
Aprovecha ahora esta promoción y deja tu vivienda en manos de profesionales. Llámanos al 679-895402 o visítanos en Zaragoza, en Isaac Peral 3. En Cinc Urbano Servicios Inmobiliarios, tu hogar es nuestra prioridad.
Cada fin de semana el territorio aragonés se llena de fútbol y la Real Federación Aragonesa de Fútbol genera este movimiento impulsando los valores deportivos y el juego limpio. Porque detrás de cada futbolista hay un trabajo en equipo y detrás de cada club la fuerza, la organización y el compromiso de la Real Federación Aragonesa de Fútbol.
Suma ahorro en Eroski. Del 6 al 9 de noviembre, banana a 1,25 euros kilo. Además, miles de productos, siempre a buen precio.
Eroski contigo.
Azúcar 00 alcohol, 3 ceritos pa' flipar. La pionera que llegó pa' que te pongas a bailar. Ámbar 000, una cerveza pa' brindar. La liamos esta noche, nadie nos puede parar. Cero,
Ámbar 000, la única cerveza 00 alcohol y 0 azúcar.
Deportes.
COPE más Zaragoza.
Deportes. Estar informado.
Horas 32 minutos, aquí seguimos en el 88.5 hasta las 4 de la tarde. Esto es Deportes COPE en Zaragoza, en COPE más Zaragoza. Pues hemos escuchado en el preámbulo del programa, en el sumario, al propio Sellés explicando cómo está la enfermería, cómo está la plantilla. Bueno, pues al menos las recuperaciones de Radovanovic y Tasende, como hemos dicho. Y bueno, pues esas numerosas bajas porque es el último partido de sanción de Akuku. Y la enfermería pues sigue muy poblada con los Tachi, Saidu, que finalmente parece prácticamente descartado, Kei Dibare, Marcos Cuenca, que tiene para 3 semanas, y Valery, que está entre algodones y vamos a ver si llega. Hoy no se ha ejercitado con el grupo. Ya les decía que hoy no han estado en el entrenamiento con el grupo ni Tachi, ni Saidú, ni Kei Dibare, ni Cuenca, ni Valery, ni tampoco Paul Akuku con un virus. Aparte de que no va a poder jugar porque es su último partido de sanción. En fin, todo lo que les digamos es poco de la importancia de ya no este partido, sino todos los que se avecinan, hasta que si las cosas van mal, llegue un momento en que ya ni tengan importancia los partidos porque no tengamos opciones. Pero no queremos pensar eso, vamos a pensar en que todavía se puede obrar el milagro. Hay entrenadores que han conseguido este milagro y que están hablando estos días y que dicen que si hay fe y esperanza, pues se puede llegar a conseguir la machada. En fin, saludamos, como todos los viernes, a Alfonso Hernández, Príncipes de París. Alfonso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús.
Porque machada tiene que ser, pero claro, tiene que empezar a llegar la primera victoria ya, que es algo que también se le ha preguntado hoy a Sellés. Es que hay que ganar.
El otro día, no sé quién lo decía, parece que era Pablo Insúa, primero son 3 puntos que sumar 45, hay que sumar 3, ¿no? Y Y es que no queda otra. Es un tópico, pero no queda otra que ir pensando partido en partido y no cargar de más presión que la del próximo encuentro, ¿no? Eso yo creo que digamos, lo lógico y lo que debe aplicarse el equipo, por supuesto, en ir mejorando muchísimos aspectos de su fútbol, que hasta ahora sigue siendo muy pobre, pese a que, bueno, se considere que con Rubén Sillés ha habido un cambio que yo no percibo. Lo que percibo es que ha habido una variación, pero no un cambio total.
Variación del discurso, sobre todo, ¿no?
Sí, de jugadores que están en posiciones diferentes y tal, pero al final, bueno, pues te meten goles y tú no los metes, ¿no? Y entonces estamos en una mejor predisposición competitiva, pero que no da para ganar. Entonces, tú lo que necesitas es ganar partidos. Evidentemente, cuanto mejor hagas las cosas, más posibilidades tienes de que llegues a esa primera victoria que te puede dar un pequeño impulso para seguir creyendo, ¿no? Pero no ha habido un cambio tan contundente, ¿no? Y ahí están los resultados y está el rendimiento en defensa y sobre todo en ataque, que son muy bajos y en creatividad. O sea, todavía el equipo no tiene una identidad, ¿no? Quiere tener una forma, quiere tener un plan. Rubén Sillés está intentando imponer una idea, pero que sea a largo plazo, pero creo que se nos acaba el tiempo, ¿no? Como comentabas tú.
Hablabas de conseguir 3 victorias antes del parón, ¿no? Habiendo sumado 6 puntos de 36 posibles, eso supone la sexta parte de los puntos en litigio, que es mísero. Estamos hablando de pedirle a un equipo que ha sumado un punto de cada 6 que pase ahora a ganar 1 de cada 2, porque hay que conseguir la mitad de los 90 que hay en juego. Es tremendo,
sí,
¿no?
Es titánico. Y además, si tuvieses un equipo, bueno, pues en que ves que hay, bueno, futbolistas con talento, pero o tienes una plaga de lesionados muy importante, aunque ya hay un buen número de lesionados, que lo puede recuperar, por ejemplo, a Cucu no está, etcétera, pero percibes la sensación que transmite el Real Zaragoza es que no hay carácter, o sea, no hay, aparte de talento competitivo, no hay líderes, no hay jugadores.
No hay corazón. Mira, el otro día no sé quién me decía, el Zaragoza ahora más que método necesita corazón. Mismo, sí, es verdad, a mí no me desagrada el discurso de Sillés, es verdad que dice las cosas con mucho sentido, mucha lógica, más, por ejemplo, que todo lo que decía Gaby, y bueno, si nos retrotraemos a los anteriores, ni te quiero contar, ¿no? Ramírez y compañía, pero bueno, en cualquier caso, sí, no desagradándome la propuesta o lo que dice en sala de prensa Rubén Sillés, pero es que en el campo la cruda realidad es que 2 partidos jugados, 0 goles. Y cero goles marcados y 0 puntos, sí, de 6 posibles.
Y nada te asegura nada, ¿no? O sea, nada te asegura nada porque, por ejemplo, la nueva posición de Guti, que juega prácticamente de segundo punta, prepara ser el primer que presiona, Guti no está bien. Luego, si se recoge la pelota en esas posiciones, no es un jugador de desborde, no es un jugador tampoco de último pase. Si juegas con 2 delanteros, tampoco te asegura gran cosa, ¿no? Ahora... Durante esta semana se ha escuchado pues que a lo mejor jugar con 2 delanteros para tener una mayor presencia, pero claro, ya es lo que pasa, ¿no? Que el que falta es al que más se le echa en falta, ¿no? En el equipo, precisamente por eso, ¿no? Por la falta de talento y también porque el equipo está muy por debajo de sus posibilidades, ¿no? Pero muchísimo. Todavía yo creo que se le puede explotar un poquito más, no sé cuánto, pero tiene tiene más recursos de los que aparenta, ¿no?
Y bueno, y hablando de cómo tiene que ser el hombre que saque al Real Zaragoza de esta situación, insisto, no desagradándome pues el discurso normalmente de Sillés, hoy me ha gustado menos, pues porque hoy ha sido muy de método, muy de datos, muy de cifras, muy, no voy a decir de tablet como el nefasto Ramírez, sí. pero jolín, que si este recupera tanto, que si el otro tal, que si cual, no sé, tanta estadística, si lo que vale es echarle pelotas, corazón, ¿no? Lo que decía antes, ¿no?
Ya hemos publicado el Principios de París.
Por ahí voy, ahí te lo ponía en bandeja.
Con Enrique Martín, la bruja de campanas, es entrenador de Osasuna, bueno, es el entrenador, uno de los entrenadores fetiche de la segunda división, ¿no? Históricos, y bueno, fue un gran jugador de Osasuna, de primera división, y es un hombre que conoce todo el mundo, ¿no? Y bueno, al final es lo que dice él. claro, él estaba en otro contexto. Cuando habla de Osasuna, él es un hombre, es un especialista precisamente en situaciones límite como esta, ¿no? Salvó a Osasuna, salvó a Leganés, salvó a Terrassa, todos en últimas posiciones, en posiciones de descenso, situaciones extremas, con vestuarios prácticamente rotos. Y bueno, sí, sí. Y por, ayer le entrevisté por eso, me pareció atractivo, que bueno, sí, sí. A ver si tenía la fórmula o tenía, digamos, no la varita mágica, o cómo trabajaba él ese tipo de situaciones, lo que te he dicho, de riesgo, de extremo, donde los vestuarios pues están realmente desanimados, ¿no? Uh-huh. Y me hablaba precisamente de eso, ¿no? De que hay que trabajar mucho el aspecto mental, y yo estoy de acuerdo también. Es que ahora agotar al jugador con vídeos, agotar al jugador con tácticas, estrategias, datos...
Estadísticas.
Estadísticas, es que... Pero vamos
por
a ver...
Por eso digo que el Seyés de hoy... Gustándome como me ha gustado lo que ha dicho en las anteriores ruedas de prensa, hoy lo he visto demasiado estadístico. Jolín, hay que echarle un par de pelotas a partir de ahora.
Más alma, corazón. Más alma y efectivamente corazón, pero claro, también hay que tener ese corazón, o por lo menos...
Y una plantilla en condiciones, porque si encima de lo vulgar que es está diezmada...
También, claro, las bajas se notan, es evidente, pero bueno, han estado esos jugadores y tampoco se ha ganado. Entonces,
claro.
Y tampoco se ha jugado bien.
No, porque ahora está diezmada, pero dentro de que es, además, factor añadido a que es una plantilla pues muy triste y muy vulgar, ¿no? Bueno, por cierto, hoy también se le ha preguntado por el mercado de invierno. Hoy sí, sin dejar de decir que tiene una plantilla competitiva... lo cual no es cierto porque vas último y descolgado, pero él no puede decir otra cosa, no puede decir de los suyos que no son competitivos porque es con los que está compitiendo y con estos bueyes tiene que arar al menos hasta enero, ¿no? Pero claro, ha dicho cosas que nos parecen extrañas, ¿no? Primero, entendemos que diga que es competitiva cuando todos vemos que no es competitiva. Y luego algunos datos que ha dado de algunos jugadores como Tony Moya... Claro, ha puesto por las nubes. Claro, está en eso. Entiendo que el entrenador tiene que defender a lo que tiene, ¿no? A la plantilla en global o cuando se le pregunta por nombres propios. Y hoy se le ha preguntado por Tony Moya o, por ejemplo, por Guti, del que tú hablabas antes, que todos estamos de acuerdo en que está fatal. Pues mira, hoy lo ha puesto por las nubes. Escuchen lo que ha dicho sobre Guti.
Bueno, yo creo que nos está dando las situaciones que queremos. No sé si me la he inventado yo o no, eso ya es para vosotros para juzgar, pero creo que en la manera que estamos jugando y cómo estamos haciendo, él tiene todas las características para ocuparla. Al final es uno de los tres jugadores de la liga que mayores recuperaciones tiene en campo contrario, con lo cual nos ayuda cuando queremos hacer una presión media-alta. Es un jugador que tiene un salto, es un jugador que cuando jugamos y está en esas posiciones intermedias nos puede dar salida, nos puede dar giro y nos puede dar ese último pase. Y luego, tal y como hizo el otro día, aunque fue anulado, tener esa finalización con ese golpeo que tiene en el que marcó. Entonces creo que como un paquete básico lo tiene, tanto para jugar como medio centro como para jugar en esa media punta. A partir de ahí que lo utilice ahí más o menos, va a depender un poco de lo que es el rendimiento del equipo y de lo que es su rendimiento individual.
Cualquiera diría que está siendo la leche Guti hasta ahora, ¿no? Yendo a Seyés.
Es que no es el sitio de Guti, es decir...
La media punta, estaba hablando de la posición de media punta.
Sí, exactamente. La idea no es mala. Yo no sé si recuerdas a Fernando Soriano en Osasuna cuando lo ponía prácticamente delantero centro.
Sí.
Y metía goles y... Claro, pero era un jugador en estado físico perfecto, iba bien, entendía bien la lectura, y Guti no es esa posición, y además no está bien físicamente. Con lo cual, pues bueno, la presión que hace generalmente es relativa, no es una presión constante, por ejemplo, como puede hacer Valeri se le ve con una punta más de velocidad, aunque tampoco está en su mejor estado, pero la presión de Gavi es más asfixiante, ¿no? que la de Guti. Yo creo que Guti es un jugador que está en primera división, se le está poniendo porque tiene la experiencia y la idea, te digo, que no es mala, pero a lo mejor quien tendría que estar en esa posición es Francho, ¿no? Que tiene más pulmón, tiene más pierna, llega más a los sitios, claro, no tiene el disparo, no tiene la claridad, no tiene quizá la calidad de Guti, pero todos están, para mí, todos están muy, muy por debajo.
Y estamos diciendo luego, todo esto, ¿quién puede jugar de media punta entendiendo que solo juegas con un punta?
En esa posición, Mikel Merino.
Si tuvieras a un Mikel Merino...
O Yarzabal, ¿no?
Claro, pero bueno, pero estás jugando con uno que el otro día de inicio fue Soberón, que sigue sin marcar. Bueno, pues en el banquillo el otro día... frente al Depor había hasta 7 delanteros en el banquillo. O sea,
sí, sí. Pero claro, había 6 y el otro día había 7, sí.
El otro día había 7, más Soberón en el campo, 8. Pero claro, si solo juegas con uno, pero claro, ¿quién te garantiza goles? Es que empiezas a rebuscar entre esos 7 y quién te dice, bueno, 7 contando también, pues sin Ambakis, Dani, o sea, Dani Gómez, y bueno, incluso los hombres que juegan más por banda, ¿no? Sebas Moyano, Paulino, Pau Sanz, en fin. Baddar, que podría ser también esa media punta de la que estamos hablando, ¿no? Pero claro, Baddar, sabemos a la hora de la verdad, por mucho que digas, ah, es que es el que más calidad tiene y tal, pero luego llega el partido y es un muerto.
Sí, no, tiene la da la sangre, ¿no? Parece por momentos tiene algún toque, algún detalle, pequeño detalle, pero no, pero son 90 minutos, son muchos partidos y hay que ser muy regular en el fútbol profesional y en la segunda división, en la primera y hay que ser muy regular, no puedes aparecer un partido cada 15 con un detalle y decir, uff, qué maravilla de gol o qué maravilla de pase. No, es que tampoco recuerdo de hace mucho tiempo ver a Baddar y decir, vaya detalle que ha tenido, ¿no? Sí. No tiene, es un problema de plantilla, está clarísimo. No es un problema de entrenador, es un problema, aparte de que Gabi lo hizo realmente mal, rematadamente mal, ahora mismo no es un problema de entrenador. Aunque, evidentemente, yo creo que un gran porcentaje podría depender de un entrenador que tuviese otro tipo de lectura de este tipo de situaciones, ¿no? Uh-huh. Con más experiencia, yo insisto en eso, con más experiencia de la categoría, con conocimiento de fútbol español, con, que llegue más al corazón, a ese corazón que no tiene el Real Zaragoza, pero que sí lo tiene, ¿no? Que en realidad lo tienen que tener, porque son futbolistas profesionales y lo tienen que tener en algún momento. Exprimir a mejor un poquito más a futbolistas, pues por el otro día como Gómez, que fue valiente con Gómez, ¿no?
Sí.
Y lo sacó y fue uno de los más destacados, pese a que le ganó Yeremaya.
En la carrera famosa, pero bueno.
Yeremaya ganaría a cualquier defensa de primera división, a Militao, por ejemplo. O sea, es que claro, bueno, estás hablando de un juego de 30 millones de euros ahora mismo, se han ofrecido por él. Entonces, pues a lo mejor apostar por eso, si está bien, apostar por gente de la casa.
Pero bueno, hablando de este partido, primero, escuchamos al míster, pues, explicando cómo afronta el encuentro del domingo en Granada.
Yo creo que cometeríamos un error si no lo afrontamos exactamente igual que afrontamos los otros dos partidos. Creo que la línea está marcada de lo que queremos hacer, creo que tenemos que seguir ajustando, creo que tenemos que mejorar cosas en base a lo que ya hemos hecho y creo que da un poco igual quien tengamos enfrente, no debe ser una excusa para el Real Zaragoza que sea un equipo que está peleando el descenso como estamos nosotros ahora o que sea un equipo peleando el ascenso. Nosotros tenemos que ir siempre a combatir, a pelear, a jugar y a intentar batir a nuestro rival. Al rival que tenemos delante y pensar solamente en ese rival. Tenemos todo el respeto para Granada, pero es el rival que tenemos enfrente nuestro y es el único en el que pensamos, más allá de situaciones de que el siguiente tramo de liga sea contra rivales más cercanos a nosotros. Yo creo que sería un error, como ya dije al principio, el pensar lo que puede pasar y debemos focalizarnos en el equipo que tenemos delante nuestro y en cómo batirle.
Pensar en ese Granada, que por cierto, como he dicho al principio del programa, el Zaragoza mañana sábado viaja y no va a entrenar en Zaragoza mañana. Entrenará cuando llegue a Granada, a las 5 de la tarde, allí en la capital nazarí. Y el partido el domingo a las 6:30, desde media hora antes, desde las 6, aquí en esta sintonía en el 88.5, en COPE más Zaragoza. Con todas las bajas de las que estamos hablando, especular con un posible equipo, Alfonso, empezando por la portería, entendemos que seguirá apostando por quien está jugando en la liga con él, Adrián, ¿no?
Sí.
Y luego, Aguirre Gaviria, ¿no?
Sí. Sí, yo es que en realidad creo que va a cambiar poco.
Bueno, para empezar, vuelve Radovanovic, entonces entiendo que van a ser Radovanovic y Pablo Insúa.
Se sobreentiende, vamos a ver que será Radovanovic que está al 100%, ¿no? También habrá que ver eso.
Hombre, hoy ha entrenado con el grupo, lo mismo que Tasende, pero ¿ves a Tasende en la posición de lateral izquierdo de inicio fuera de casa?
Es que no sé, yo en principio le veo repitiendo muchas cosas, ¿eh? Sí. Le veo repitiendo muchas cosas por cómo habla, por cómo se expresa, por cómo habla de los futbolistas. Le veo repitiendo muchas cosas en Granada. Él está relativamente contento. No creo que
por ejemplo, pero bueno, repitiendo sería poner a Ale Gómez al lado de Pablo Insúa otra vez.
depende de cómo esté Radovanovic, lo que te he comentado.
No, pues se entiende que bien, y lo ha dicho, dice, ya hemos recuperado a Radovanovic.
Pues bueno, podría ser uno de los cambios, ¿no?
¿Y el lateral izquierdo? ¿Y el lateral izquierdo?
El lateral izquierdo, pues Pomares, claro.
Sí, o sea, por Pomares, eso digo que aunque esté bien, Tassende...
Estás preguntando lo que creo que va a poner él.
Ya, claro, claro.
Entonces, bueno, yo creo que poca cosa va a cambiar, yo creo que va a insistir en lo mismo. El Granada no es el Deportivo, aunque el Deportivo nos decepcionó, yo creo que nos decepcionó un poquito, si no iba a ser por las individualidades de las que tiró, ¿no? Sí. Aquí en la Romareda se veía que el equipo no está un poco entumecido, el conjunto gallego, y el Zaragoza también le hizo trabajar, ¿no? Sobre todo en la primera parte.
Bueno.
Pero el Granada yo lo he visto y en situación normal es un equipo asequible, bastante asequible.
Bueno, pasamos. Sí, perdona, termina.
Y en ataque tiene a Pascual, que es un jugador que el año pasado estuvo en el Eibar, venía del Villarreal B, muy técnico, muy hábil, pero no es un delantero. Juega prácticamente sin delantero. Entonces es un equipo muy, no sé, lo veo muy, muy asequible. Pero claro, estamos hablando de que Zaragoza es el colista y ha ganado solo un partido. Entonces, las posibilidades de que pueda arrancar algo en Granada no son remotas, no es el partido tan difícil como contra el Deportivo, pero depende de Zaragoza de que de ese salto que decías tú, ¿no?
Claro.
El salto de intensidad
y de
agresividad, ¿no? En la búsqueda de una victoria que ya necesita, claro, como
claro,
comer.
Bueno, pasamos al centro del campo, por lo que ha dicho de Guti y de Toni Moya, pues claro. Ellos dos y Francho. ¿Y en bandas?
Bueno, Valeri yo creo que le está dando los minutos para que se vaya haciendo. Yo
sí,
creo
pero está ante algodones, ¿eh? Hoy no ha entrenado, ¿eh?
Sí, ya lo sé, he escuchado, es claro, pero en principio hay que contar con él, ¿no? Pero si no, me juro que sería Sebas Moyano, si no, en ese caso...
Es que hasta ahora no ha contado con Sebas Moyano.
No ha contado nada.
Bueno, es que el otro día, cuando la lesión de Marcos Cuenca, sacó a Pau Sanz, y después de Pau Sanz, por este orden, a Paulino. O sea, a Paulino que venía de lesión antes que a Sebas Moyano. O sea que,
es que Zaragoza es un rompecabezas. Es un auténtico rompecabezas. Pues, y es complicado dar con la
Las bandas que saque el domingo son un auténtico galimatías. ¿Y la punta?
Sí. Pues yo creo que existirá con Soberón.
Sí.
A ver si esta insistencia
tiene algún día fruto.
Pues no creo que meta dos delanteros, como le está solicitando parte de la afición o parte de la opinión pública, que a lo mejor que jugaría con dos delanteros para intentar, por lo menos, aunque sea por aplastamiento.
¿Y cambiar de sistema? Que también se le ha preguntado.
Sí, si jugase con dos delanteros me supongo que cambiaría el sistema, pero no lo veo, ¿eh? O sea, yo lo veo insistiendo en lo mismo hasta porque él, no sé, por lo que dice, y no creo que sea todo su discurso impostado, ¿no? Yo creo que él cree en lo que dice, en algo de lo que dice cree. Sí. Entonces no me extrañaría que hubiese de jugar con ese cuadrado de dos... los dos por delante del punta, los doble pivote, los dos interiores muy por dentro y luego el punta solo arriba. Y bueno, y a esperar a aguantar a Granada, que ya te digo que tiene sus déficits y tiene sus brechas, y intentar hacerle daño.
Pues vamos.
No veo a un Zaragoza con Rubén Sellés abierto de par en par a campo abierto.
Porque tampoco está para eso.
Claro, no lo veo. Él está buscando posibilidades, pero creo que si está contento, como dice, con lo que tiene,
bueno,
va a insistir en eso. Otra cosa es que sea productivo, que por ahora, por lo menos en los resultados, no está siendo.
Vamos a conocer cómo está el Granada. Nos vamos hasta COPE Granada. Jorge de la Chica, buenas tardes.
Un saludo, muy buenas tardes. El Granada de Pacheta es un equipo muy distinto al de la pasada temporada, que buscaba el ascenso. El límite salarial le ha obligado a confeccionar una plantilla de circunstancias que por ahora solo aspira a la permanencia y que en estos momentos está en zona de descenso. Es cierto que hasta su visita a Valladolid acumulaba 7 partidos en Liga, 8 si sumamos la Copa, sin conocer la derrota, pero su mal arranque liguero propicia esta circunstancia que estamos describiendo. Para el partido frente al Zaragoza solo tiene la baja de Boldini lesionado y de Hormigo sancionado. Ninguno viene siendo titular en una alineación que se repite de forma continuada por parte del técnico granadinista desde hace varios encuentros y que casi con toda seguridad será la misma que alinee este domingo. Es la integrada por Lucas Irán en portería, Casa de Sus, Oscar Manulama y Diallo en defensa, Sergio Ruiz, Rubén Alcaraz y Alemache en la medular, Fallé y Alex Sola por las bandas y arriba como delantero centro Jorge Pascual. La principal virtud del actual Granada es su solidez defensiva y su principal dificultad, la falta de gol. Desde Granada se observa con preocupación la situación por la que atraviesa en estos momentos el Zaragoza.
Pues más nos preocupa aquí, desde luego.
Sí, mucho más.
En fin, Alfonso, que hablábamos del carácter que necesitaría el equipo y más corazón que método. Y cuando hablamos de entrenadores que han conseguido salvaciones milagrosas, pues aquí Jim, ayer hablabas con Enrique Martín Monreal, el Alcorcón de la 2021, que estaba peor todavía que el Zaragoza, pues lo consiguió Anquela, que también le he leído algo estos días. Y también el Cartagena de la 23-24. En este caso de la mano de Julián Calero, ¿no? Uh-huh. En fin.
Sí, ha habido ahí una...
Pero todos tipos con carácter y agallas.
Sí, de los 28 equipos que estaban en la jornada decimosegunda, la actual, los últimos, pues bueno, hay un buen número de ellos, 13 consiguieron salvarse, o sea que...
A ver.
Son datos también, ¿no? Son datos, son estadísticas.
Bueno.
Se consiguieron salvar, en algunos casos, como el caso del Alcorcón y caso del Cartagena, incluso con menos puntos que los que tiene ahora Zaragoza, pero claro, agarrarte a eso...
Los milagros no ocurren.
Engañarte un poco, ¿no? Pero, por ejemplo, mira, yo tengo aquí los entrenadores que consiguieron salvar porque lo se va un poquito la gente. Anquela, Calero, Echeverría al Mirandés, Nano Rivas al Nastic, Luis César al Albacete, los que estaban decimosegundos en la última posición, me refiero, en esta jornada.
Vigésimo segundos.
Carlos Terrazas al Guadalajara, Juan Manuel Rodríguez Las Palmas, José Morea al Castellón, al Valladolid, Enrique Martín a Osasuna, Maceda al Sporting, Castro Santos al Poli Ejido, Quique Hernández al Huesca y Enrique Martín al Leganés. Enrique Martín aparece en dos ocasiones.
Pero no con tantos puntos de desventaja como tiene ahora el Zaragoza, salvo los casos de Anquela y de Julián Calero.
Sí, Anquela y Julián Calero son los últimos casos.
Que esos sí que estaban. Anquela tenía 5 puntos y Julián Calero los mismos 6. En fin, Alfonso, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
15:57, buenos consejos y vamos con el baloncesto.
Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Has tenido un golpe en tu coche?
En Talleres Teller te lo solucionamos rápidamente y contamos con vehículo de sustitución gratuito.
Talleres Teller, trabajamos con todas las compañías de seguros.
Talleres Teller, calle Silvestre Pérez 17 o llámanos al 976-417-756.
Talleres Teller, tu taller de confianza. 35 años a tu servicio.
En el Bar Cervino, en la Almozara, en la calle Inzón 18, con 47 años de experiencia, sigue la tradición y la línea de siempre, ahora de la mano de Johnny Gracia, con sus exquisitas tapas y raciones, las mejores albóndigas de todos los tipos, los montaditos de ternasco, foie, cigalitas a la plancha y gran variedad de vinos. En el Bar Cervino, mucho más que un bar.
Grupo Auto, la autoescuela de los zaragozanos, con 10 centros de formación vial en Zaragoza. Todos los permisos, cursos de cualificación CAP y ADR. Grupo Auto, autoescuela oficial del Real Zaragoza. 40 años formando conductores. Infórmate en grupauto.com.
Segunda edición de la Carrera de la Mujer 5K en Cuarte de Huerva, el domingo 16 de noviembre a las 10 de la mañana. Salida desde el Parque Alcalde Jesús Pérez. Inscripciones a 6 euros hasta el martes 11 de noviembre en cuartedehuerva.es. Los beneficios se destinarán a Aspanoa. Además, de 11 a 1 habrá hinchables infantiles y una clase de zumba.
La Federación Aragonesa de Baloncesto patrocina la agenda de básquet del fin de semana.
Sí, antes de la agenda, lo que ocurrió ayer, triunfo del Casademont femenino, después de haber perdido el martes contra Venecia, pues ayer buen triunfo en Badalona, 85-97 ante el Joventut. Javier Macipe, buenas tardes.
Pues efectivamente, ayer triunfo interesante, 85-97 del Casademont femenino en la pista del Joventut de Badalona. Un rival que ofreció un auténtico espectáculo ofensivo en un partido donde las defensas brillaron por su ausencia y donde en ningún momento las chicas de Carlos Cantero supieron frenar las acometidas de las jugadoras Howard y Dembélé locales, pero sí que tuvieron, eso sí, un trabajo mucho más coral, mucho más efectivo de la mano de Gempe, de Puello, de Leite, que fue suficiente para anotar esa friolera de puntos en un partido femenino que demostró bien a las claras que la defensa esta temporada no está siendo lo que nos tenía habituados el conjunto de Carlos Cantero. Bien, las chicas ahora tienen un descanso porque hay competiciones internacionales de selecciones. Recordemos que ahí estarán con la selección española Mariona Ortiz y Elena Puello.
Y los chicos juegan el domingo a las 6 de la tarde en Bilbao. Bilbao Basket, Casa de Mon Zaragoza. ¡Feliz fin de semana!